Qué bueno el Señor que nos ha permitido cantarle alabanza a su nombre. Contamos ahora con dos instrumentos nuevos. Tenemos una guitarra, tenemos un cuatro, tenemos un violín. Gloria a Dios. De todo en la casa del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias a Dios. A los músicos también. Y queremos hoy concluir los estudios en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, amén. Y vamos a estar hoy al final del capítulo 2 de la segunda epístola y el capítulo 3, para con esto terminar en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. El título del estudio y el tema, cristianos responsables. A veces, debería ser real y debería ser cierto que con decir cristianos no necesitara decir nada más, ¿verdad? Pero como vivimos, ¿verdad?, en una realidad donde no todo el que dice servir al Señor le sirve realmente, pues entonces hay que hacer tantas aclaraciones como que él es un cristiano fiel, o él es un cristiano fervoroso, o él es un cristiano amoroso, él es un cristiano responsable. O un cristiano verdadero, como dicen, ¿verdad? Es como si dijeran, ¿verdad? Porque como hay diamantes que no son verdaderos, pues parece que también las personas entienden que hay cristianos que no lo son, lo cual es algo imposible, porque al que he comprendido bien lo que dice la palabra del Señor, cristiano es aquel que ha creído en Cristo para salvación, le ha confesado como Señor y Salvador, y su Espíritu Santo le ha venido y le ha transformado. De manera que lo que está transformado no se puede destransformar, ya es una nueva criatura. Y por ende, el que era irresponsable, ya no lo es. El que era mentiroso, ya no lo es. El que era falso, pues ya no lo es. Cristianos responsables es la lección que hoy nos va a enseñar en un ejemplo de lo que está pasando en la iglesia en Tesalónica. ¿Cuál es un buen ejemplo a seguir? ¿Y cuál es un buen ejemplo para no imitar, ¿ok? Y vamos a ver a través de la Santa Escritura, y eso que está ahí no es en Tesalónica. Ellos son más para acá. Gloria al Señor. Así que ahí estaremos. Mayormente en el capítulo 3, pero también hay unas preguntas de repaso que van a pretender repasar lo que está en los versos 13, gloria a Dios, al 18 del capítulo 2. Amén. Perdón, 17, sí, del capítulo 2. Así que el verso clave de esta lección, bendito sea el Señor, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Según el Tesalonicenses 3:10. Ya usted ve que el ejemplo de la responsabilidad va a girar alrededor de este asunto de trabajar y comer, o no trabajar y no comer. Pero usted va a ver que algunos no trabajaban, pero comían. Vamos a ver si eso está correcto según la palabra de Dios o no. Así que la verdad central de hoy, que me tomé la libertad de usar el mismo dibujo que había usado ya en la vez anterior, el consejo de Pablo sobre las relaciones responsables revela que cada creyente debe contribuir, no dice será bueno, dice debe contribuir para la buena marcha de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjate, la ilustración denota que todos son iguales pero diferentes. ¿Te lo digo? ¿Por qué son iguales? Porque todo el mundo está en la misma posición para trabajar, pero cada uno tiene un color diferente, ¿verdad? Porque dice que en el cuerpo de Cristo no todo el mundo es mano, no todo el mundo es pie, no todo el mundo es ojo, no todo el mundo es boca. ¿Sí? Pero todos son miembros del cuerpo de Cristo. Así que todo el mundo tiene que trabajar. ¿Usted ha tratado de hacer un boquete con una pala usando una mano? Una pala de la de hacer boquete, no de esa de jardinería, pala. ¿Verdad que no se puede? ¿Verdad? Gloria a Dios, no se puede hacer eso. ¿Usted ha tratado de hacer lo mismo con una picota? Tampoco se puede, ¿verdad? ¿Ha tratado de tocar un instrumento con una mano? No queda bien, no queda completo. Hacen falta las dos manos. Pues para usted guiar un vehículo, ¿cuántas cosas no hacen falta para guiar un vehículo? Hace falta usar los ojos, usar el oído, usar el olfato, porque a lo mejor está cogiendo fuego o algo, usted tiene que estar pendiente. El tacto, el sentido, si acaso usted siente como una vibración, hace falta las manos, amén, los pies, pues, hace falta el cuerpo completo para guiar un vehículo, ¿okay? Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Así que todos tienen que ser responsables laborando en la obra del Señor. Amén. Esto sí es por acá, más para acá. La meta de aprendizaje, ¿qué vamos a lograr hoy en el nombre del Señor? ¿Okay? Conocer lo que Pablo enseña, inspirado por el Señor, acerca de las relaciones responsables. ¿Qué es lo que es una relación y qué es ser responsable? Y identificar cómo nosotros podemos contribuir responsablemente para la marcha de la iglesia. ¿Okay? Eso lo vamos a estar enfocando a través de muchas preguntas que vamos a ver en el día de hoy. Así que el bosquejo, vamos a dividirlo en tres porciones. La más voluminosa, la porción central, donde van a estar la mayoría de las preguntas. Pero vamos a estar en estas tres porciones divididas en capítulo 3. Amén. Cómo relacionarse con los indisciplinados y desobedientes. La confianza de Pablo en los tesalonicenses. Y finalmente, cómo Pablo se despide y qué desea. ¿Cuál es la bendición que le echa a los tesalonicenses? Amén. Gloria a Dios. Vamos por unas preguntas para empezar a despertar la mente. ¿Alguien me puede decir los problemas o puede recordar los problemas con los que Pablo trató en la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál es uno de ellos? Mencióname uno. Más apropiadamente, había en general, si podemos decir, fiestas paganas, había pecado, pero ¿cuál era uno de los problemas específicos con los cuales trató Pablo en Tesalónica? David.
Pues les enseñó acerca de la segunda venida de Cristo para que ellos tuvieran esperanza de aquellos que se habían muerto.
¿Qué pasaba aquí?
Porque ellos estaban tristes cuando las personas se morían porque no sabía qué iba a pasar con ellos en la eternidad. Y entonces Pablo les explicó que cuando Jesucristo viniera por segunda vez, los muertos en Cristo iban a ser los primeros en resucitar.
Amén, muy correcto. ¿Y qué otro problema había? Que se nota cuando usted lee las cartas.
No estaban trabajando.
No estaban todos trabajando. Eso es muy cierto. Así que hay dos problemas principales. Uno de ellos era que ignoraban acerca de la venida del Señor. Entonces habían otros que al conocer sobre la venida del Señor lo malinterpretaban y entonces se tornaban en unos ociosos. ¿Okay? Esos son los dos problemas principales. Y hoy vamos a ver el segundo de ellos. Ah.
Al matrimonio, a las buenas relaciones entre los esposos, porque habían los cultos paganos. Yo creo que eso es lo que. Ajá. Sí, pero en el 4, que dice la vida que agrada a Dios, hablaba de que Dios no los mandó a inmundicia, sino a santificación, y que cada uno supiera tener su propia esposa en santidad y honor, porque parece que tenían otras prácticas. Ajá.
Es muy cierto lo que decía José Luis también. O sea, que un problema era que estaban todavía persistiendo en algunas costumbres de la vida anterior, en adición a lo que acabamos de mencionar. Qué bueno, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Muchos detalles que había en la iglesia de Tesalónica para los cuales Pablo escribió. Ahora bien, Pablo trató con los ociosos en ambas cartas, si te recuerda bien. ¿Qué implica esto? ¿Cómo? Que todavía no habían aprendido de la primera amonestación. Eso es muy cierto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Lo dejó así? ¿Qué hizo Pablo? Lo volvió al tema y lo retomó y les explicó y lo redarguyó nuevamente. Y hoy lo vamos a poder ver en el capítulo 3. Muy bien. El problema era grave y necesitaba algo bien importante que se corrigiera, usted lo va a poder identificar ya mismito en la pregunta, ¿ok? ¿Por qué es que resurge o no se elimina el error? Es importante atender los casos de la vida cristiana práctica, como por ejemplo hacer las cosas ordenadamente. ¿Qué piensa usted? ¿Será importante tener orden? Por ejemplo, orden, 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 orden. Por ejemplo, implica el que usted se organiza para el día. ¿Será bueno eso? ¿Qué le permite a usted andar ordenadamente en cuanto a redimir y medir bien el tiempo? ¿Qué le habilita a usted? Aprovechar más el tiempo, llegar temprano a los sitios, ¿ok? Que el día le dé para todas las cosas que usted tiene que hacer. O sea, hay unas bendiciones en, bendito sea el Señor, andar, hacer las cosas ordenadamente.
Bien el tiempo, podemos ser responsables en cada una de las áreas que tenemos que cubrir durante el día.
Ahora bien, eso con respecto al tiempo. Imagínate otro tipo de desorden que no tenga que ver con el tiempo. ¿Qué otro desorden no tiene que ver con el tiempo, por ejemplo? ¿Cómo?
Pues decir las cosas al mal tiempo, al tiempo que no debe ser.
Ser indiscreto, estar hablando cosas que no son, estar hablando duro o peleando por ahí, gritando, ¿verdad? ¿Eso será ordenadamente? No, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué te crees sobre esos casos? ¿Se deben dejar así? ¿Se debe hacer de la vista larga? ¿Se deben atender? ¿Se deben castigar y desahuciar? ¿Qué usted piensa que hay que hacer con ellos? ¿Ah? Atenderlos adecuadamente. Ahora bien, lo de adecuadamente lo vamos a ver a través de la escritura, aquí, ¿verdad? Porque pueden haber muchas opiniones. Si usted le pregunta a alguien que a lo mejor no conoce la escritura, dice, a ese deben cortarlo de raíz y desecharlo. Exacto. Hay algunas otras cosas, por ejemplo, alguna persona podría pensar, dice, no, porque hoy no le hagas nada, porque hoy por mí, mañana por ti. ¿Verdad? Esa es la filosofía y de la tradición puertorriqueña muchas veces. Pero como dice James, hay diversos niveles de severidad. Hay cosas que son más como costumbre. Hay personas que pueden encontrar de que algo que es desordenado es que alguien se ponga un perfume que huele mucho. Miren, eso no es desordenado, eso es que su gusto es así. Ahora, algo que sí puede ser realmente grave es que la persona llegue aquí y se siente ahí porque alguien chocó con él y dice, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué te crees? No te pegues, que no es bolero. Y empieza a pelear ahí, todas esas cosas. Dios te dice, ¿serás un comportamiento ordenado? No. ¿Está en el mismo nivel de lo que acabamos de decir del perfume? No. Hay diferentes cosas. Ahora, el caso que te va a hablar Pablo aquí es realmente serio. ¿Sí? Y vamos a ver por qué es que hay que atender estas cosas, especialmente en la casa del Señor. En los versos 13 al 17, ¿usted qué leyó? ¿Quién me puede resumir lo que Pablo habla en esos versos? ¿De qué habla en sentido general en los versos 13 al 17? ¿Que esté en qué? ¿Amén? ¿Que estén fieles y firmes en Jesucristo? ¿Qué otra cosa más usted nota ahí como un tema? ¿Perdón? ¿Cómo? Que han sido escogidos, amén, ¿para qué? Para ser salvos, exactamente. ¿Qué otra cosa más? Han sido escogidos para ser salvos, dice el verso 15, dice, han sido escogidos, podemos decir, ¿para qué? Para estar firmes, dice, amén. Y para retener las cosas que han aprendido, la doctrina que han aprendido, amén. Bendito sea el Señor. O sea, verso 16 y 17 también nos dice que debido a que el Señor Jesucristo nos ha amado, ¿verdad? Y nos ha dado tantas bendiciones, la esperanza, dice, por la gracia, Él manda a los tesalonicenses que anden con un corazón, dice, lleno de consuelo, o sea, consolado y sosegado. Amén. Y que gocen de las bendiciones del Señor. Ahí le está hablando a quién. A los hermanos que tienen cordura y a los hermanos que están pendientes, atentos a las cosas que Dios está diciendo a través de Pablo. Amén. Fíjense que en el verso 13 dice que él da gracias a Dios por los hermanos tesalonicenses. Amén. Es bueno, ¿verdad? Quiere decir que él tenía muy buenos recuerdos de estos hermanitos. ¿Usted puede decirme qué cosas, una de las cosas que él resaltó de los tesalonicenses en su primera carta? El amor fraternal es una de ellas. ¿Qué se decía de los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? En otros lugares. Se hablaba muy bien de ellos. Había llegado hasta allá la que de ellos, decía. Hasta Corinto, por ejemplo. La fe, las noticias de la fe grande que tenían los tesalonicenses. O sea, habían perseverado en la persecución. O sea, las cosas que se oían de las tesalonicenses eran buenas. Ahora, había así un detallito que había que corregir. Fíjense que el hecho de que alguien está andando en propiedad, cuando digo la iglesia como tal, de Tesalónica, pues cuando hay ocasiones en que no están haciendo las cosas correctamente en general, pues también hay que atenderlo, porque el propósito de Dios es que la iglesia camine en perfección. Amén. Le damos gracias. Seguimos, ya mismo viene la de multiple choice, pero estas son para que usted vaya pensando. Según los versos 13 y 14, hermanito, el capítulo 2, ¿con qué propósito han sido escogidos los creyentes? ¿Para? Amén, para santificación, ¿para qué? Para, exacto, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué usted piensa que quiere decir alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se referirá? Cuando usted vaya a estar, amén, con la misma gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios, amén. Dice que también fueron, ¿qué? Escogidos para qué, dice el 13 en el medio, lo dijo James ahorita, para salvación fueron escogidos, amén. Y usted sabe que hemos recalcado, ¿verdad?, en lo que la palabra de Dios enseña acerca de la salvación que Dios preparó de antemano en Cristo. Amén. Y ya él sabía que habían unos que iban a salvarse y otros que no. Y sobre esa parte hemos abundado, y por eso es que él dice que unos ya habían sido, ya estaban señalados, no porque Dios lo decidió de antemano, sino porque él preparó la salvación para que todos aquellos que iban a creer fueran salvos. Amén. Amén. ¿Cuáles son?
Y la fe en la verdad. Dice la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Son las dos cosas que están atadas a esa salvación.
Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Muy importante, porque fíjate, la santificación viene por la obra que el Espíritu hace en tu vida, porque el Espíritu es el que te va redarguyendo y corrigiendo, o sea, que te va santificando. Y la fe tiene que estar puesta en la verdad, en la palabra del Señor que nos explica de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No solamente basta tener fe. Hay muchas películas que dicen tener fe. Las películas de Disney nos dicen believe, ¿verdad? Pero no te explican en qué cosas hay que creer. Bien, porque tampoco quiere que tú especifiques. Pero la palabra del Señor dice, hay que creer en el Señor Jesucristo para salvación. Amén. Gloria sea el Señor. Seguimos con otra pregunta más. En los versos 16 y 17, ¿por qué ora Pablo? ¿Con qué propósito ora Pablo? Conforta los corazones a los tesalonicenses. Amén. ¿Qué más? Que los confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Que los consuele. Y que los confirme en toda palabra y obra. ¿Qué quiere decir confirmar en toda palabra y obra? Confirmar. ¿Ah? Que los asegure. Que los mantenga. Que los perpetúe. Si conoce perpetúe, que diga que se queden en la bendición de Dios y obedeciendo al Señor. Amén. ¿Qué mayor bendición en la vida que usted caminar con el Señor todos los días, todos los días, todos los días, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra? Pablo precisamente estaba diciendo en ese verso, amén, dice, en toda buena palabra y en toda buena obra. Bendito sea el Señor. La oración de Pablo por los tesalonicenses, bendito sea él. Así que Pablo quería, en resumidas cuentas, que lo bueno que estaban haciendo, obedeciendo al Señor, lo siguieran haciendo todos los días, para bendición y para la gloria de Dios. Amén. Dice, él mismo le decía a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Amén. En lo que tú te has convencido de la palabra del Señor. Y eso mismo es lo que él le pide al Señor, que le conceda a los tesalonicenses. Amén. Ahora bien, después de haber terminado con ese capítulo, Pablo nos va a ir a definir, gloria al Señor, un pequeño detalle que estaba ocurriendo en esa iglesia también. Amén. Así que vamos a ir a esa porción. En esta hora vamos a leer los primeros 5 versos. ¿Qué será eso que está retratado ahí? Son más chiquitos. No, tampoco. No, no, son unas semillas. ¿Semillas de qué? Mírame. De mostaza, eso mismo. Es que como el proyector la pone muy grande, parecen toronja, ¿verdad? Son semillas de mostaza. Hay 3 diferentes tipos, ¿la vio? Esta, esta y esta. Son bien chiquititas. ¿Y qué tiene que ver la semilla de mostaza con esa porción que vamos a leer? Es una pregunta de bono. 10 puntitos. ¿Ah? ¿Qué representa la semilla de mostaza según la parábola del Señor Jesús? La parábola de la semilla de mostaza. Decía, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando es sembrada y nace, ya produce un árbol grande, tan grande que los pájaros del cielo hacen nidos en él. ¿Qué quiere decir eso? Y lo estudiamos aquí en unas cuantas ocasiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda? El reino de los cielos es el árbol que sale de la semilla. Es la semilla, pero después se convierte en un árbol. Y las aves del cielo hacen nido en él. ¿Para qué las aves hacen nido en un árbol? Para resguardarse, para dormir y para vivir, para protegerse. Amén. Y el reino de los cielos es aquello que empieza bien pequeñito, ¿verdad? Y va a crecer tanto que va a poder albergar a todos aquellos que quieran guarecerse en ese reino. ¿Y cuál es el rey de ese reino? El Señor Jesús. Amén. Ahora bien, el otro paralelismo que hay es que el mismo Cristo se compara con una semilla. ¿Usted recuerda? Dice aquí que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva mucho fruto, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Porque eso es lo que iba a pasar con él. Él iba a caer, iba a morir, y cuando fuera resucitado, iba a traer a todos hacia él, ¿verdad? Y es lo que simboliza también la misma asunto de la semilla. La semilla aquí representa el reino de los cielos, que está representado, un pedacito de ellos por lo menos, en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Estaban todos esos hermanos buscando crecer en el servicio al Señor. Amén. Alguien que quiera leer bien fuerte esos versos. Gloria a Dios. Ivón.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo.
Gracias, Ivo. Por el Señor. Gracias, hermano, por disculpe la espera. Amén. Dice esos versos, amén, empieza diciendo, orad por nosotros, dice Pablo, bendito sea el Señor, ¿verdad? Empieza como que a cambiar de tema, porque dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, bendito sea el Señor. Ahora bien, vamos a ir a unas preguntas, porque usted ha leído esto y está estudiado, ¿verdad?, en su casa, para poder comprender mejor esto. ¿Qué pide Pablo a los tesalonicenses? Vamos a ver, ¿algún voluntario que quiera ir por esta pregunta? ¿Quién quiere? David.
Vamos a terminar la próxima.
¿Qué pide Pablo a los tesalonicenses? A, ayuda financiera. B, oración por él y sus colaboradores. Y C, que se comporte. Pues es la B.
Gloria a Dios, qué bueno. Gloria sea el Señor. Pablo le pide que por los demás hermanos, ¿qué dice? Gloria sea al Señor, orad por nosotros. ¿Cuáles son nosotros? ¿Qué incluye a nosotros? Él y quién más, Silvano y Timoteo y un montón más. Estaba el que escribía y estaba el que llevaba la epístola y estaban los otros ayudantes, había muchos ayudando a Pablo, amén. Dice, oren por nosotros, bendito sea el Señor, amén. Por eso que yo le digo, no hay nada malo como usted le dice a otro, hermanito, ora por mí, gloria sea el Señor, amén. Porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago, amén. La próxima pregunta, ¿quién quiere? ¿Quién se atreve? Lorimay, después vamos.
A ver, ¿cómo dice?
¿A qué área geográfica se refería? A. A Roma. B. Al barrio Aguacate. C. A Corinto.
¿A qué área geográfica se refería cuando dice A? ¿Qué traducción como dice? Ore por nosotros, amén, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo muestra vosotros. Ustedes, pero acá yo estoy con vos. ¿Con qué otro estaba Pablo?
En Corinto.
En
Corinto.
En Corinto. En Corinto.
La primera carta también la escribió desde Corinto. Fíjense, ¿y por qué lo sabemos? Porque él también decía, acá en Corinto ya escuchamos, ¿verdad?, las buenas noticias de la fe que hay en ustedes. ¿Sí recuerda? Bendito sea el Señor. A esos otros se refería. Él no lo dice en la segunda carta porque ya la primera carta se entendía que había venido ahí. Y obviamente el mensajero que vino le dijo, de Corinto vengo. Y le traigo esta carta de Pablo. Próxima pregunta. Era Ivonne.
¿Cómo había sido glorificada la palabra del Señor en Tesalónica? Se había extendido y era obedecida. Se le había, habían sacado muchas copias, la leían mucho.
¿Cómo había sido glorificada la palabra del Señor en Tesalónica? Ahorita en el repasito de la Biblia.
Pues, se había extendido y era obedecida.
¿Cómo?
Se había extendido y era obedecido.
Gloria a Dios, bueno, se había extendido y era obedecida. ¿Cómo que se extiende la palabra en la iglesia? ¿Qué quiere decir que la palabra se extendió?
La predicaron.
¿Y qué más?
Y la enfatizaron.
¿Enfatizaron y qué más?
Y la obedecieron.
Y la obedecieron. Amén.
Había habido un crecimiento espiritual y eso se notaba en los frutos que cada hermanito estaba dando. Amén. Qué bueno. Posiblemente le habían sacado muchas copias también, pero lo más importante es que, fíjate, tú le puedes sacar 1000 copias, pero si no obedeces ninguna, pues no hay mucha bendición. La bendición está en obedecer la palabra del Señor.
Y está el que predica la palabra y luego en la multitud hay muchas personas que la oyen y la llevan a otros y así se extiende.
Sí. Se multiplicaba y se regaba la palabra. Y ahí que está la bendición, hasta el mismo Señor Jesús. Una vez vino una persona, una señora, le dijo, en los evangelios dice, bienaventurado el vientre que te llevó, y bienaventurado los pechos que te dieron a beber. Y dice, wow, qué tronco de bendición le han tirado a Jesús. Y dice, antes bien, bienaventurados los que, ¿qué? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, él no le gustaba mucho que le echaran muchas adulaciones, y él no desperdiciaba la oportunidad para aclarar lo que realmente era importante. Amén. Obedecer la palabra del Señor para salvación. ¿Quién quiere la otra pregunta? José Luis y después Raúl.
¿Por qué es natural que haya oposición al Evangelio? A. Porque no entiende. B. Porque no les gusta. Sé, porque no creen y son malos. La fe, porque no creen. Son malos.
¿Se puede argumentar de que no creen porque no entienden?
Y, o no creen porque no les gusta, pero esa no es la contestación real, ¿verdad? ¿Usted cree que la gente no cree porque no entiende? No creen porque entienden claramente y prefieren no creer. Y no les gusta porque lo entendieron tan bien que saben que no les gusta. vio, son malos. Dice, sus obras eran malas, dice otro contexto, ¿verdad? Dice la Escritura, cuando el Señor Jesús hablaba de la luz del mundo, dice, los que andan en tinieblas no quieren venir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas, porque sus obras son malas. Amén. Próxima pregunta es Raúl.
Raúl. ¿En qué está basada la confianza del Pablo?
Que habían creído y oído la palabra de Dios, o es que estaban contentos. ¿Cuál tú crees que es? Según el verso 4. There's four, if I'm fine, yeah. Pablo tenía confianza en lo que transmite. ¿Por qué él tenía confianza en ese contexto? ¿Cuál es?
A ver. ¿Ah? A ver.
¿A qué?
B.
A
ver.
Hasta ven,
habían creído y habían oído la palabra de Dios. ¿Eran buenas personas? Sí, eran buenas personas. ¿Estaban contentos? Sí, estaban bien contentos. Pero ¿será estar contento alguna evidencia de algo permanente en la persona? No, porque puede haber sido que se encontró un billete de 20 caminando por la calle. ¿Y el billete 20 hoy en día qué puede durar? Y los buenas gentes, por ser buena gente, ¿tiene uno entrada franca a la presencia de Dios? Tampoco, hermano. Hay que creer a lo que se oye en la palabra del Señor. Amén. Próxima pregunta, gloria a Dios. Mire, están los jóvenes blindados, pero yo quiero ver los adultos también.
Vamos a ver.
¿Qué dos frutos quiere para los tesalonicenses?
¿Qué dos cosas quiere?
La paciencia y el amor.
Paciencia y amor. Amén. Lo dice claramente. Dios, amor y paciencia.
Él quiere que los encamine, pero ¿los encamine cómo? En amor y paciencia. ¿Amén? El amor y la paciencia, ¿qué son, hermanito? Frutos del Espíritu Santo, Dios, frutos espirituales. Cuando decimos frutos espirituales, quiere decir que lo único que lo produce es el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Y la Biblia enseña claramente que los que tienen el Espíritu Santo de Dios es porque Dios se lo ha dado, y Dios se lo da a quienes, hermanito. A los que han creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Y por ende son hechos hijos de Dios. ¿Usted ve la diferencia? Así que paciencia es producida por el Espíritu. ¿Y el amor? También. Pablo quiere las dos a los tesalonicenses. Próxima porción. Usted ha visto, Pablo está preparando el camino con toda esta porción, estos cinco versos, amén, para que ellos se fijen por dónde es que Dios quiere que sus hijos caminen. Fíjense que hace énfasis en paciencia y amor, en oír y obedecer la palabra del Señor. Usted ha visto, en persistir en las cosas que han aprendido. Porque esa es la vida cristiana. Hay personas que yo he visto y dicen, ¿y qué es lo nuevo que hay en el Evangelio? Nada. ¿Cómo que nada? Sí, porque hay personas que esperan y tienen ese espíritu de los griegos. Que los griegos decían que todos los días pretendían ir a la plaza, o sea, al Areópago, y decir, ¿qué hay de nuevo, viejo? A ver si alguien se había inventado alguna filosofía o alguna idea nueva o alguna variante o otra cosa. Y hoy en día todo el mundo siempre está pendiente. ¿Cuál es la música nueva? ¿Cuál es la forma de robar dinero nueva? ¿Cuál es la forma de vestirse nueva? ¿Cuál es el perfume nuevo? Y tantas cosas. Y se creen que van a venir a decir, ¿cuál es la Biblia nueva? ¿Cuál es la forma de salvarse nueva? ¿Ah? El Evangelio es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. La salvación es a través de Cristo, ayer, hoy y para siempre. No hay ningún cambio. Él quería que los tesalonicenses entendieran eso bien claro. Amén. Y también el otro punto, mito, una vez yo recuerdo una persona que me decía, ay, hermano, entonces yo obviamente yo no estaba liderando la iglesia, pero en aquel mucho tiempo antes decía, ay, hermano, es que yo, pues, como yo estoy fumando, un hermano que se congregaba, ¿verdad? Como yo estoy fumando, yo, y he tratado de dejarlo, y no he podido, yo como que me he convencido que Dios me quiere así. Y yo le dije, Dios te ama así, ciertamente, pero Dios no quiere que te quedes así. O sea, no hay lógica. Pero, como él había tratado y no había podido, pues decía que Dios lo quería así. Lo que pasa es que el hermano, ¿verdad?, necesitaba crecer en la fe y necesitaba confiar en que si él pretendía obedecer al Señor, él podía pedirle al Señor, Señor, quítame este vicio. Señor, dame la fuerza, dame la fortaleza. Ayúdame a depender de que si un día yo ceso de fumar, todo va a estar bien. Y ayúdame a no cogerme pena a mí mismo, Señor, que en verdad me conviene más dejar de fumar que estar fumando. Amén. Pero el hermano está más dependiendo de su fuerza, dependiendo del pachito, dependiendo de tomar la agua fría con azúcar, toman algunos para dejar de fumar, otros más que en chicle, y yo no sé cosas, dependiendo del chicle, dependiendo del pacho, dependiendo del agua de azúcar. Y digo, hermanito, hay que depender del Señor para tú poder hacerlo. Pablo quería que ellos entendieran que las cosas, las virtudes y las bendiciones que están en el creyente las produce el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que él confiaba en que ellos iban a seguir firme en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la otra porción. Manito David, la va a leer. Gloria a Dios.
Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os untéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano.
Amén. Bendito sea el Señor. Ahora Pablo entra a un detalle específico que tiene que ver con la conducta de algunos hermanos en la iglesia. Fíjese, él en ningún momento está dudando de que ellos sean hermanos. Amén. Y en todo momento explica cómo hay que tratar con estos hermanos. Amén. Y este es el contexto que estamos hablando. Hay que hacer esa diferencia porque él no está hablando de nadie que no sea parte de la iglesia de Dios. Él está hablando de aquellos que son parte de la iglesia. Pero tenían un pequeño problema y los llevaba a conducirse de una forma que no era aceptable y que no habla bien de los hijos de Dios. Amén. Así que vamos a concentrarnos en esta porción y lo vamos a hacer por medio de unas preguntas. Cataque, Dios te bendiga. Ahorita estábamos orando por ti, brother.
Era para allá.
Le diste tiempo, ¿oíste? Estábamos trayendo con la oración, gloria a Dios. El hermanito José Cataque también. Qué bueno que lo tenemos aquí. Estamos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Gloria a Dios, qué bueno. Le damos gracias al Señor. Así que en esta porción entonces que Pablo va a tratar con la situación de estos hermanos. Amén. Vamos a hacerlo por medio de estas preguntas. Y en esta, las preguntas están al azar, no hay unas que sean más difíciles que otras, no están en ningún orden, están más cronológicamente según la escritura. Amén. Le damos. Primera pregunta, vamos a ver, hermanita Ivón.
¿Quiénes eran los desordenados? Hermanos que no querían trabajar, el gobierno de la ciudad, los vecinos enfrente de la iglesia.
¿Quiénes eran los desordenados?
Los hermanos que no querían trabajar.
Exactamente. Eran hermanos que no querían trabajar. Si a usted le parece que está hablando de gente en Puerto Rico, no se confunda, está hablando de gente en Tesalónica, ¿oyó? Sí, porque es que a veces uno dice, pero ¿cómo Pablo sabía que le iba a escribir esa carta a Guadilla? O a Puerto Rico o a cualquier otro pueblo. ¿Por qué se parece tanto? Vaya usted a ver. Amén. Había unos desordenados que estaban en la iglesia, pero ¿eran qué? Unos hermanos en Cristo. Amén. Por lo tanto, había que tratar con ellos como hermanos en Cristo. Te lo va a ver. Próxima pregunta. ¿Quién quiere? Lorimar. Pero espérate, los adultos tienen la boca sellada.
¿Cuál era el motivo de su desorden? A. Que querían descansar. B. Que eran unos listos. O C. Que creían que Cristo venía ya mismo. La C. Que creían que Cristo venía ya mismo.
Muy bien, ¿verdad? Fíjese esto, hermanito. Fíjese, hay que aclarar aquí. Ellos creían que Cristo venía. Amén. ¿Usted cree que Cristo viene? Pero ellos creían que Cristo venía ya mismo, o sea, inmediatamente. ¿Usted piensa que hay algo intrínsecamente malo en creer? Sí, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el capítulo 2 de Segunda, ¿no? Dice, no quiero, ¿verdad?, que os confundáis con respecto a que el día del Señor está cerca, dice. ¿Ok? Obviamente, sí. Aquí yo lo tengo en una versión que es un poco diferente, amén, la versión más antigua, que dice que no seáis conmovidos, ¿ok?, rápidamente de vuestra convicción, ¿ok?, ni ser sonsacado, ¿verdad?, por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, con respecto a que el día del Señor está cerca. O sea, él no está diciendo que el Señor no viene. Él lo que está diciendo es, dice, no se confundan y le está haciendo caso a cartas que usted vea por ahí. Que digan que las hizo Pablo. Que vengan como que tienen el sello de Pablo. Pero en verdad, esa no es la doctrina del Señor. La enseñanza del Señor es que el Señor viene, pero en el contexto de cuando él escribe a los tesalonicenses, el Señor no iba a venir inmediatamente, como decir, el próximo día. ¿Usted me puede explicar por qué, hermanito? ¿Ah? Capítulo 2, versículo 2 de 2 Tesalonicenses. 2 Thessalonians, chapter 2, verse 2. 2:2. Porque en la primera epístola, en el capítulo 4, versos 13 al 18, Pablo les había dicho, hermanos, ¿sabe? No se confundan. Los hermanitos de la iglesia, creyentes en Cristo, que murieron, ellos no se perdieron, al contrario. No se perdieron porque Cristo no ha venido cuando ellos murieron o antes de morir, sino que ellos son los que resucitarán primero, como dice la palabra del Señor. Entonces después nosotros los que hayamos quedado vivos. Pero fíjense que Pablo no hablaba de que eso iba a ser de inmediato. Pero se estaba rumorando de que el Señor iba a venir rápidamente. Muchas cosas se pueden decir de por qué era que algunos hermanos pensaban que Cristo venía rápido. Una de las cosas puede ser la persecución. Estaban siendo perseguidos y por ende sentían de que esa era la tribulación que había mencionado el Señor Jesús en Mateo 24 y que el día estaba a las puertas y que ya era una cosa inminente. Podría estar infundada en una buena intención, pero era un error. Cristo venía, pero no iba a venir inmediatamente. ¿Por qué, hermanito?
Esperaba que una señal.
¿Una señal? ¿Qué señales tenían que cumplirse, hermano?
Dice que tenía que venir la apostasía y manifestarse el hombre de pecado.
Exacto, tenía que venir primero, antes que viniera Cristo. Tiene que venir la apostasía. ¿Y la apostasía es qué cosa, según definió el hermano James? Cuando la gente deja la fe que una vez profesó. Cuando la gente decía, yo creo en Cristo, y de momento dicen, ya yo no creo en Cristo. Iba a haber mucha gente que iba a abandonar la fe. Fíjense que no estamos diciendo que era gente que se van y pierden la salvación, eso no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que hay muchas personas que profesan fe en Jesús, pero de momento dicen, ya yo no creo más en Jesús. No son personas que han nacido de nuevo, son personas que han sido convencidos, pero cuando vienen los vientos de prueba, abandonan la fe. Cuando vienen los vientos de doctrina, abandonan la fe. Cuando vienen las tentaciones, abandonan la fe. Y apostatan de la fe. O sea, apostatar literalmente lo que quiere decir es rajarse de la fe. Esa es la palabra en griego, ¿no? Desgajarse, o sea, despegarse, caerse de la fe. Amén. Tenía que venir primero la apostasía y después manifestarse el hombre de pecado. El hombre de pecado es lo que la Biblia llama a él anticristo, ¿ok? Si usted recuerda que revisamos eso en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, no había venido la apostasía todavía, ni había venido el hombre de pecado, por lo tanto, Cristo no iba a venir de inmediato. ¿Quiere decir eso que no iba a venir? No, hermano, quiere decir que no iba a venir de inmediato. Quiere decir que había que seguir trabajando. Quiere decir que había que seguir predicando. Ahora, la Biblia menciona dos cosas, como dice David. La apostasía y el hombre de pecado tenían que manifestarse. Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, en su palabra, a través, inspirando, ¿verdad?, a nuestro hermanito Pedro, el apóstol Pedro, él lo inspiró a escribir. Otra razón más, por la cual él está esperando y está dilatando su venida. ¿Cuál es esa razón?
Escuche la palabra.
Había que darle la oportunidad para que todo el mundo escuchara la palabra del Señor, para que todo el mundo oyera el evangelio. Hermano, el evangelio se estaba expandiendo, empezando a expandirse cuando se escribió esta epístola. Dios quería darle oportunidad a todo el mundo para que todo el mundo tuviera el chance de escuchar el evangelio. Amén. Otra pregunta. ¿Quién se atreve? Adul.
¿Qué manda Pablo? Que los... Ay, me dio gracia. Que los visiten. La B, que se aparten de ellos. Y la C, que les hagan una fiesta. La B, que se aparten de ellos.
La Biblia dice que se aparten de ellos, no os juntéis con ellos. Punto. ¿Cómo dice la palabra?
Espérate. En el 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es que señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence.
Exacto. No os juntéis con él. Ya mismo vamos a ir, ¿verdad?, a la razón por la cual Pablo manda esto. Es obvio que no es la fe, ¿verdad? Que no lo tengamos por enemigos, muy bien. Y esa parte va a venir en una pregunta ya mismito, ¿por qué es esa actitud? No le podemos hacer una fiesta. ¿Y por qué yo pongo esa pregunta ahí? Dice, ay, bendito, se lo sabe cualquiera, que no hay que hacerle una fiesta. No reírle la gracia, ¿te vio? No decir, pues... Cada cual, como dicen en Puerto, los puertorriqueños tienen muchos refranes, yo me los he aprendido todos, pero no los creo todos yo los repito porque mucha gente los usa como una sabiduría popular, no son los refranes, dicen, pues, cada cual con lo que le toca, como quien dice, pues, para unos está el trabajar y para otros está el vaquear. Y no, hermanito, la Biblia habla, me está aplicando este contexto, que Pablo dice, todo el mundo tiene que trabajar, pero los que no quieren trabajar, dice, no se junten con ellos, están andando desordenadamente. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a esa porción para seguirla aclarando. Amén. Había que apartarse de ellos. Vamos a explicar por qué, según la escritura. Otro hermano que quiera. ¿Quién quiere la próxima pregunta? Ahorita vamos a darle chance a otro. Un adulto, quiero. Aquí hay unos cuantos que no han contestado.
Carlos, dice,
¿a quién deberían imitar los tesalonicenses y por qué? ¿A la iglesia de Corinto, a Pablo y sus colaboradores o a los de Berea?
Vamos a ver, ¿qué dice el contexto
de la escritura? La B, a Pablo y sus colaboradores.
Pablo y sus colaboradores, ¿ve? Porque ellos se ponen de qué.
Sí, porque vosotros mismos sabéis que nunca debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros.
Exacto. Él dice, ¿cómo es posible que haya gente que estén desordenando entre ustedes si nosotros nunca le dimos ese ejemplo? Amén. Y él se pone de ejemplo. ¿Qué valor hay cuando tú te puedes poner de ejemplo para aquellas cosas que son dignas de imitar, hermanito? ¿Habrá un ejemplo más poderoso que ese? La integridad, ¿cierto? Porque no hay nada malo en decir, ¿tú sabes cómo es que uno debe comportarse? Como el hermano que está allá. Aquel hermano sí se comporta bien, el hermano menganito allá en otro sitio, ese sí. Pero entonces la gran pregunta es, ¿y por qué, gloria a Dios por el hermanito menganito, pero y tú, fulanito, por qué no puedes ponerte tú de ejemplo? ¿Ves? Entonces ahí es que está el reto y está la verdad del evangelio en que lo que yo hago, lo que yo soy, ¿ves? Se debe y me debo a mi hermano. Cuando yo hago algo que no es de buen ejemplo, yo estoy imponiendo una carga a ustedes y estoy exponiéndolos a ustedes a tropezar. ¿Por qué a tropezar? Porque ustedes están esperando un buen ejemplo mío. Y si yo no lo doy, usted se va a desilusionar y su fe puede flaquear. Por eso es que todos ustedes son cargas los unos de los otros. Por eso es que todas las cosas que tú haces, por eso es que Pablo dice y la Biblia dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando alguna parte del cuerpo hace, se comporta de una forma que no honra a los demás de partes del cuerpo, el cuerpo se duele completo. Al igual que si un hermano padece de alguna persecución, algún problema, alguna tribulación, el cuerpo entero se duele. Si el hermanito está pasando por momentos de gozo, el cuerpo entero se goza. Si el hermanito de momento empieza a dar traspiés y da un mal ejemplo, también los hermanos se afectan. ¿Ok? Ahora, lo que estamos hablando aquí es personas que estaban dando un mal ejemplo. Y Pablo está diciendo cómo corregirlo todo. Pero está diciendo, hermanito, acuérdese, esas cosas que se están haciendo nunca las aprendieron de mí, ni de Silvano, ni de Timoteo, ni de ninguno de nosotros. Amén.
Sí, y hay un refrán que dice que el ejemplo habla más alto que la palabra.
Porque la palabra, los americanos dicen, talk is cheap. O sea, hablar no cuesta nada, pero actuar lo vale todo, ¿sí? Bien importante. Gloria al Señor. ¿Están los adultos participando también? ¡Qué bueno! Próxima pregunta. Vamos entendiendo por dónde va Pablo en la Escritura, ¿no? Ajá. ¿Algo más?
Que es interesante ver también que cuando él dice, él se puso de ejemplo porque él dice que también él trabajaba y sus colaboradores, pero en la parte 9 él dice que no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. O sea, que él, pues, que se entiende que como ministro de Dios, él tenía derecho también a que lo pudieran sostener a él, pero él, para hacer ejemplo a ellos, trabajó hasta el cansancio de día y de noche.
Él decidió trabajar. O sea, Pablo, eso es muy cierto. Pablo estaba llamado por Dios como apóstol y como evangelista. Y hacía ese trabajo todos los días. Pero también trabajaba para sostenerse. Y está documentado en la Escritura que él hacía tiendas. Sí, hacía tiendas, o sea, lonas y todas estas cosas, toldos, cobertizos, todas estas cosas las hacía Pablo. ¿Ok? Para ganarse el sustento y poder financiar su ministerio. Pero él también recibía ofrendas de otros hermanos. Pero cuando él fue a Tesalónica, él sintió como gracia de Dios no serles carga a estos hermanos. Porque está documentado de que la iglesia allá estaba a veces en situaciones precarias, porque a pesar de que Tesalónica estaba en un mismo medio de la vía Ignacia esta, que era como decir,
era una iglesia que estaba en la número 2. Todo el mundo pasaba por allí, o en la I-5, o en la US-1, o donde sea, la carreterota de esa bien importante. Había tanta persecución, ¿sí?, que la fe, llevar la fe, no era fácil y carecía mucho, pero con todo y eso, eran bien generosos. Pero Pablo prefirió no ser carga, a pesar de que el hermano Loyan dice muy bien que Pablo tenía derecho, amén. Dice, porque el obrero es digno de su salario, amén. Muy bien, gloria sea al Señor. Próxima pregunta. James,
¿puedes dar ejemplos de sociedad en la iglesia de hoy? Sí, podemos dar ejemplos de ociosidad en la iglesia de hoy. Ejemplo de ocio en la iglesia de hoy, pues el primero es no congregarse.
No congregarse, amén.
Ese es un buen ejemplo, que las personas no se quieren levantar, están más cómodos en sus hogares y prefieren no sacar el momento para ir a la iglesia, para congregarse. Pero también está el ejemplo de personas quienes dicen que no... Hay personas quienes genuinamente no han encontrado su ministerio, y no dudamos eso, ¿eh? No queremos juzgar a las personas, pero hay quienes entienden que tienen un don de parte de Dios, tienen un talento, y saben en qué pudieran aportar, no obstante, eligen estar en el banco, ¿verdad? Y puede que haya un tiempo que el Señor esté trabajando con ellos y necesiten estar en ese tiempo de separación, pero no puede ser siempre, no puede ser todo el tiempo, desde el día uno hasta el último día que venga Cristo, que la persona está sentada en el banco. El tiempo lo determina el Señor, ¿verdad? Pero también el Señor pues le va pidiendo. Y obviamente hay personas quienes no quisieran hacer el esfuerzo porque duele. Hay instancias en las cuales también la iglesia tiene labores fuera del contorno, del entorno inmediato de la iglesia, ¿verdad? Que es el templo, que hay que hacer visitaciones, hay que hacer obras, visitar a los enfermos, visitar las cárceles y hacer otras obras fuera, repartir tratados. Y personas teniendo el tiempo, teniendo la salud y teniendo las demás bendiciones para poder ser parte de esa obra, deciden no serlo y se convencen ellos mismos con diversas excusas de que no lo pueden hacer. Esos son cuatro ejemplos.
Gloria al Señor. Y hermanito, el hermano James ha dado cuatro ejemplos. Y si usted dedica unos cuantos minutos más, puede encontrar un montón. Hay personas que dicen, yo no he leído la Biblia porque no tengo tiempo. Pero entonces usted le pregunta, ¿qué? ¿Cuántas películas han visto? Y han visto muchas películas. ¿Ok? Y es que dicen, es que leer la Biblia no es divertido. Hermano, usted, si usted fuera a hacer las cosas porque fueran divertidas, usted está mal informado. Y es que permea en nuestra sociedad este asunto de las cosas que son divertidas. La cultura divertida. Usted va a comer fuera porque es divertido. Usted va a correr bicicleta porque es divertido. Usted va a ver televisión porque es divertido. Y usted no hace nada a menos que sea divertido. ¿Y dónde está el asunto de la responsabilidad? ¿Usted se cree que yo trabajo porque es divertido? Digo, a mí me gusta mi trabajo. Pero no es como dicen algunos, un refrán. I like my job so much that I would do it for free. Uno tiene que trabajar para comer. Pero hay una responsabilidad. Hay días... Sí, exacto. Hay días, ¿ok?, que uno dice, ay, hoy yo no tengo deseos de ir a trabajar y por eso no voy a ir a trabajar. Uno tiene que decir, no, mi patrono me está remunerando a mí para que yo vaya y esté allí y yo me debo una responsabilidad con mis empleados y con mis muchachos. Tengo que estar allí, yo tengo que ser el ejemplo y tengo que tener interés y cordura y allí tengo que estar. Hay otros días que estoy, voy para allá, gracias. Pero hay otros días que no, es la responsabilidad. Hay personas que aquellas cosas que no les agradan o que no le apetecen a la carne de primera instancia, son aburridas y por lo tanto son ociosos con respecto a ellas, no son diligentes también. Aquí Pablo les decía a ellos que persistieran en la que de verdad decía. Al principio, ¿se acuerdan? Versos 13 al 18 al capítulo 2.
que persistieran en la qué, de verdad, dice, en la verdad de la qué, de la, sí, que era basada en la palabra. ¿Cómo tú vas a saber si la fe tuya está basada en la palabra, hermano? O sea, ¿cómo tú vas a saber si tu fe está basada en lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo tú lo sabes? Leyendo la palabra, gloria a Dios. Te voy a preguntar, entre leer la palabra y acostarte a dormir con aire acondicionado en high, ¿qué tú prefieres? Legal, 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 honestamente, según la carne natural. Hermano, el aire con aire acondicionado, no te trates de decir, no, que para todo hay que decirle la pregunta, que la contestación que quiere escuchar. Mire, si usted le dan a escoger, usted prefiere estar en el aire acondicionado, pero usted sabe, perdón, ¿cuál es el deber? ¿Y dónde está la bendición? Ah, yo voy a estudiar la palabra, yo voy a pagar el precio, y se voy a buscar escudriñar la Biblia, gloria a Dios. Y entonces usted se prepara, usted dice, la Biblia la voy a estudiar en un cuarto, con la temperatura fría, con la luz bien tenue, y a las 11:30 de la noche, después de haberme tomado un vaso de leche fría con azúcar. Hermano, ¿cuánto usted va a durar estudiando la Biblia en esa condición? Ahora usted dice, no, gloria a Dios, yo voy, el momento más alerta, el mejor momento del día, top of the morning, como dice, yo voy a poner, voy a abrir la Biblia, voy a estudiar, y le voy a dedicar el tiempo, porque es su deber escudriñar las Escrituras. Amén. Sí que esa es la diferencia, quise hacerte paréntesis, porque no solamente los ociosos son los que no quieren trabajar y por ende no deben comer, como usted lo va a ver en la Escritura, hay muchas otras formas, ¿amén?
También hoy en día se da que muchas personas pudiendo trabajar, no trabajan. Para ganarse sustento, no trabajan. Dentro de las mismas iglesias también.
Por eso es que, y es muy cierto, el pueblo de Dios tiene que ser ejemplo. Pablo se puso de ejemplo. Quería que los tesalonicenses fueran ejemplo, todos ellos. Hay algunos que sí. Pero él quería que todos fueran ejemplo, especialmente en este asunto de trabajar. Amén.
Y que tenemos que animarnos nosotros mismos, poner de nuestra parte cuando algo es difícil para comenzar, como por ejemplo después de unas vacaciones, el primer día de trabajo. Eso es lo más terrible, que hay uno sueña, le da pesadilla con ese día. Pero ¿qué pasa? Que si uno, el día antes, uno prepara las ropas que se va a poner, busca, yo que era maestra, pues busco los libros, busco las cosas que necesito el día antes, pues ya mi ánimo está un poco mejor y cuando suena ese el despertador, ya tengo una de las cosas malas, ya lo tengo preparado, me pongo la ropa y después que uno se pone la ropa, ya está vestido, sale a trabajar.
Con diligencia. Sale. Ya usted con diligencia se preparó, o sea, hay que prepararse. Sí, sí, porque es el deber. No tiene que hacer eso porque es el deber. Exacto. Es muy cierto y después se hace como un hábito. Sí. Lo mismo aplica para la oración, hermano. Si usted usa el momento específico que le mencioné ahorita hace un rato para estudiar la palabra y lo usa para la oración, hermano, se va a dormir, ¿verdad? Pero entonces usted lo va haciendo con diligencia. Conozco hermanos que a veces decían, ay, pastor, es que a veces yo empezaba a orar y a los 3 minutos se me acababan los temas. Eso puede pasar. Pero entonces, mire, mire, gloria a Dios. Mire. Escriba, Señor, dime los que están en necesidad. Y coja, agarra el paquete completo y te inscribe. Por mi hermanito que lo operaron. Por mi hermanito que está flaqueando en la fe. Por mi hermano que está enfermo. Y mire, ay, que es que no recuerdo las cosas. La parte de atrás del programa hay por lo menos como 13 o 14. ¿Cuántas, exacto, cuántas cosas no hay para orar? Exacto. Sí, pero si a usted le cuesta recordar, no está solo, hermano. Apúntelo, busque un método y usted verá que el Señor poco a poco va a profundizar ese ánimo y a crear ese hábito en su vida. Amén. Próxima pregunta, un valiente. Que alce la mano, gloria a Dios. Vamos a dejar vamos a la Raúl otra vez.
Vamos a ver, Raúl. ¿Cómo dice esta?
¿Qué es lo moralmente correcto responde al sustén? Que si alguien quiere comer, le pida a su hermano. Que si alguien quiere trabajar, busque la forma de no hacerlo. que si alguno quiere comer, debe trabajar.
La sé, exacto. Hermano, si alguien quiere comer, ¿habrá algo malo en pedirle a su hermano? No, siempre que no sea todo el tiempo. Sí, porque a lo mejor a usted se le quedaron los chavos ese día para comer y dice, álcame, brother, qué esmayado yo estoy hoy. Tú tendrás 4 pesos para ir allí a la panadería que está en San Antonio y comprarme una mixta. Y el hermanito viene y se los da. Es más, a lo mejor le dice, hermanito, te regalo el dinero, come. Pero si usted al otro día dice, hermanito, adivina qué, se me quedaron los chavos otra vez. A lo mejor el hermano viene y dice, no hay problema, yo te convido. Pero la tercera vez, ¿de qué va a darse cuenta el hermano? De que lo están cogiendo de mango bajito. Low mango, como dicen los americanos. Tenemos que ser diligentes. Mango bajito, you know, de low hanging fruit. The easy one to get. If you have a low hanging fruit, you are not gonna waste time getting the other. You get the easiest one. See, it means people that take advantage of others. Y eso es lo que estamos diciendo aquí, que hay personas que son bien buenos en eso, ¿no? La Biblia condena eso. La respuesta correcta es la que dijo el hermanito Raúl. Si alguno quiere comer, debe trabajar. Hermano, hermano, oiga esto con cuidado. De una forma sostenida. Quiero decir esto con cuidado para que usted lo entienda. Yo le doy gloria a Dios por las ayudas que existen en esta nación, en la nación americana, que no existen en otros países del mundo. Esas ayudas proveen para muchas personas que realmente necesitan el sostén. Amén. Usted debe sentirse orgulloso de que el sistema existe y provee para personas que realmente lo necesitan. Usted es parte del sostén de ellos, porque el dinero viene de dónde, hermanito. Viene de usted. Amén. Gloria a Dios que Dios le suple para usted poderle suplir a los que verdaderamente lo necesitan. Pero lamentablemente el sistema está viciado, como cualquier sistema humano, vamos a decirlo así. Tiene limitaciones y se presta para que la justicia humana obre en ese sistema. Entonces en el sistema sucede que no todo el mundo que lo necesita podría cualificar, y de hecho mucha gente que no lo necesita buscan la forma de cualificar o cualifican no debiendo cualificar. Entonces resulta en que personas que pueden trabajar entonces no trabajan. ¿Será eso una bendición? ¿Qué fomenta el que usted pueda trabajar y no trabaje para ganarse su vida? El ocio, hermano. La vagancia. ¿Eh? Sí, sí, el ocio. El ocio, la persona que está ociosa, quemando el tiempo, hermano, se mete en problemas. ¿Qué ejemplo podemos ver de eso en la Biblia, hermano? Una persona que estaba ociosa, matando el tiempo. El rey David se metió en un problema. No encontraba, deja ver cómo yo mato todo este tiempo, en lo que el ejército va allá y pelea la batalla y viene. Eso se tardaba, hermano. Y se trepó en el techo del palacio y dice, ay, bendito, qué aburrido estoy. Y vio la mujer de su prójimo allá que no le convenía. Y ya usted sabe el resto de la historia. Por estar ocioso, hermano, había muchas cosas mejores para estar haciendo. Hay que estar ocupado en las cosas que son provechosas para el creyente. Amén. Y mientras usted está trabajando en las cosas que el creyente debe trabajar, entonces usted no va a tener tiempo de que su carne trate de aflorar con cosas, como le llama la Biblia, las concupiscencias que están en usted, que son cosas, ¿verdad?, raíces del pecado que están en usted. Pero si usted se controla por el Espíritu, mediante obedecer y hacer las cosas que a Dios le agrada, mire, no va a haber oportunidad para la carne. Usted ha visto, la mejor analogía es, usted tiene grama en su casa. Usted tiene grama. ¿Cuál es la razón por la cual le sale hierba a la grama? ¿Por qué le sale hierba a la grama? ¿Por qué no persiste la grama sobre la hierba? ¿Usted no ha notado eso? ¿Mm? cuando está bien compacta y por ende saludable, la hierba no puede salir. Eso es muy cierto. La grama ahoga la hierba. La hierba sale cuando la grama se debilita. Por ejemplo de debilitarse es cuando usted no la está abonando bien. O cuando usted le pasa la máquina muy corta, muy bajita, y lo que hace es que la monda completa, la hierba avanza a crecer más que la grama. Y cuando usted viene a ver, tiene muchas hierbas que están ahogando la grama en lugar de ser al revés. Muy cierto lo que dice el hermanito José. Así que, si usted está fortalecido en el Señor, saludable en el Señor, obrando en el Señor, la hierba representa las cosas malas, no afloran en su vida. Amén. Así que es muy cierto. ¿Otra pregunta? ¿Se atreve? ¿Quién quiere? Verla primero. Vamos a verla primero. ¿Qué hacía Pablo para sostenerse, hermanito? ¿Trabajaba? ¿Mandaba sobres pidiendo ayuda? ¿O comía poquito? Gloria a Dios. ¿Habrá algo malo en mandar sobre para pedir ayuda? No, porque podía mandarle. Hermanito, a tesalonicense, por el amor que yo le he demostrado, el obrero es digno de su salario. No hay nada malo en eso. ¿Comer poquito? Pues gloria a Dios, también. Pero eso no era lo que él hacía para sostenerse. Él trabajaba. Posiblemente también comía poquito. Fíjate que él lo dice simplemente, ¿verdad? Él laboraba y se sostenía él mismo, ¿amén? Qué bueno, qué importante y qué buen ejemplo, ¿amén? Ah, ya. Yeah. Ramírez está preguntando la otra porción, ¿verdad? Que yo la había puesto como pregunta, pero la removí. Era respecto a si el misionero, los misioneros, deberían trabajar o no. Y en esto la Biblia tiene ejemplo de los dos lados. La Biblia tiene el ejemplo de Pablo, que es el mejor ejemplo, que había instancias donde él trabajaba y no quería recibir ofrendas. Pero habían porciones de su vida donde él sí recibía ofrendas. O sea que él estuvo en las dos situaciones. Él recibe mucha ayuda de la iglesia de Filipias, de Filipos, ¿no? Es muy cierto, o sea que hay evidencias también de que otros siervos del Señor trabajaban y se sostenían y otros simplemente eran sostenidos por su iglesia. ¿Sí? Lo que se entiende, por ejemplo, en la iglesia en Jerusalén, el hermano Jacobo, que era el líder de la iglesia allí, el hermano Jacobo era sostenido por las ofrendas, porque el hermano Jacobo se dedicaba a enseñar la palabra del Señor. O sea, él tenía un trabajo full time, literalmente full time, enseñando la palabra del Señor. Pero muchos otros, como Felipe, el evangelista, él vivía por allá en Bethsaida, ¿ven? Con sus hijas, que decía la Biblia que eran profetisas, ese libro de los Hechos, ¿verdad? Y él tenía su casa allí, lo cual se entiende que si él tenía su casa era porque él trabajaba para sostener su casa, a pesar de que era llamado por Dios a ser evangelista. Así que, the Bible supports both cases. It is not wrong that one missionary is working to support himself and his family and his ministry overseas, but it isn't wrong either if he's fully supported by the church, like in the case of our brother Evan Williams, right? He was in this tour, in the deputation period, trying to obtain as much support as possible. So we as a church voted to support him. Okay? And as such, a lot of other churches are doing it. But I know of missionaries that are in some other country and are for supporting themselves, and some of them are like half and half. Like they work somehow, but at the same time they receive money from other Christians.
Tiene que ver también con la necesidad que haya en el lugar donde ellos están. Porque ellos a veces están en lugares muy pobres, entonces necesitan ser sostenidos por la iglesia.
Es muy cierto. Hay lugares donde los misioneros van que un trabajo normal no les alcanza para hacer la obra que hay que hacer. Usted viera la cantidad de obra que hay que hacer, hermano. Estos hermanos misioneros van allí en su casa, ellos tienen imprenta, copiadora, la computadora para comunicarse, para preparar, escribir, maquinilla, compran papel, que eso es un desbarate de papel, porque ellos se dedican a repartir panfletos y cuántas cosas, hermano. Proyectores para proyectar películas evangelísticas y altoparlantes para predicar la palabra. En esos países, una persona normal no puede tener recursos para comprar todas esas cosas. Por lo tanto, tiene que ser apoyado por iglesias externas. Amén. ¿Otra pregunta? Gloria a Dios. ¿Puedes nombrar otro problema que causaba el ocio? ¿Qué otro problema causaba el ocio, hermanito? Comían tanto que no les sobraba tiempo para orar, se entretenían en lo ajeno y tenían pesadillas. ¿Qué usted cree que era, hermanito? Amén. Se entremetían en lo ajeno, ¿por qué, hermano? ¿Por qué se entrometían en lo ajeno? Because I can. Esa es la contención, porque sí, porque puedo, tengo el tiempo para entremeterme en lo ajeno. Sí. Usted no le ha pasado eso, hermano. Usted nunca se ha cogido, like gossiping about someone or, you know, trying to live somebody else's life because you have time to do that. Sí. Bien importante, porque fíjese que el ocio no es un problema solo. El ocio causa otros problemas. El ocio te lleva a diferentes pecados, te lleva a la apatía, a la palabra, muchas veces te lleva al vicio. El ocio también te lleva a estar hablando de otros hermanos. El ocio te lleva a criticar a los demás. El ocio te lleva a tantas cosas, hermano. Eso es un problema, es una situación grave. Por eso es que Pablo la está atacando directamente en esta porción. Ajá. Busybody. Si no es el busybody, ¿sabes? Hay que busybody ser las personas que están entrometidos, husmeando. Sí, nosy, presentado. Estar metido en donde no lo han llamado, llevando y trayendo. Porque se sobra tiempo, hermano. Otra cosa más importante. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué les exhorta Pablo a los ociosos? Según dice el verso 12. A trabajar tranquilamente para ganar su sustento. A seguir así, porque dicen en Puerto Rico que un vago bien cuidado dura 100 años. O a buscar otros hermanos que los apoyen. ¿Qué usted cree que él manda la palabra según estudió bien el verso 12?
El A. ¿Cómo dice? Trabajar tranquilamente para ganar su sustento.
Que os trabajéis sosegadamente, dice la porción. ¿Qué quiere decir sosegadamente?
Trabajando normalmente, no trabajar afanado, ni tampoco estoy esperando y robándose el dinero. O sea, usted trabaje responsablemente. Sosegadamente quiere decir usted haga su trabajo decentemente y responsablemente en deferencia a quien lo está empleando. Y al Señor. ¿Ok? ¿Será la A, la B? ¿Por qué no es la B? Porque andar ocioso no es bueno. ¿Y por qué no es la C, hermano? Buscar a otros hermanos que le apoyen. Porque los hermanos están llamados a apoyar al que no quiere trabajar. Qué bueno vivir así, decir, comiendo y sin trabajar. Y es una canción, ¿verdad?, de sátira, sarcástica, pero que define lo que muchas veces sucede en el pueblo. Dice, comiendo habichuelas y carne guisada. Mira para allá, decía. Y describe la realidad de muchas personas, hermano. Eso no es una virtud, ¿okay? Es algo que hay que corregir. Amén. Acuérdense, estamos hablando de hermanos en la iglesia de Tesalónica. Seguimos con las preguntas, vamos a resumir ya mismo. Ahora bien, ¿qué expectativa tenía de los otros hermanos? No de los que estaban irresponsables, sino de los otros hermanos. ¿Qué expectativa tenía él con los otros hermanitos, mira? que se hicieran de la vista larga, que oraran, que no se cansaran de hacer el bien. ¿Qué les pedía él según el contexto? ¿Ah? La fe, que no se cansaran de hacer el bien. Hermano, ¿qué consejo tan peculiar? ¿Por qué usted cree que fue ese el consejo que les dio? Piensa bien de quién está hablando antes y ahora el consejo que le da a los hermanos que sí están trabajando. No se cansen de hacer el bien. ¿Por qué les dice eso? Que no imitemos a los demás y que no nos dejemos desilusionar por los demás. Que dicen, ay, a uno se le va el ánimo porque uno se mata trabajando y allí veo algunos que están vagueando. Eso desilusiona, eso frustra. Y eso le quita el ánimo y la pasión. Pablo le está diciendo, no se cansen de hacer el bien, porque si ustedes se dejen vencer, por el ejemplo de los que están dando mal ejemplo, pues entonces no hay esperanza para nadie. No se cansen de hacer el bien, refiriéndose a seguir trabajando, seguir amando al Señor, seguir escudriñando la Escritura, seguir predicando el Evangelio, ¿amén? ¿Sí? Gloria sea al Señor. En esta ilustración, ¿verdad? Se ve. La persona que quiere a Cristo y el otro no quiere, no le importa. No se cansa de hacer el bien. Seguimos con otra pregunta. Le dije que había muchas preguntas. Usted participa. ¿Qué se ordena se haga con los desobedientes? No, en la segunda, estamos en la segunda parte. Ah, sí, es que todas son uno. ¿Qué se ordena se haga con los desobedientes? ¿Ah? La primera pregunta. ¿Hacerse indiferente? ¿Decir solo a dos o tres hermanos? ¿Notificarlo públicamente en la iglesia y no juntarse con él? ¿Cuál usted cree que es, hermano?
La fe.
¿La fe? ¿Usted no cree que eso está muy fuerte? ¿Está seguro? ¿Está seguro que no es hacerse el indiferente? Sí, porque dice, haz el bien y no mires a quién. ¿No? Today for me and tomorrow for you. Exacto. Si usted se hace indiferente, lo hace usted un cómplice de su pecado. Y si usted se lo dice a dos o tres hermanos, es gossiping, es un chisme. Dios condena el chisme también. Pero usted me puede decir, pastor, yo se lo dije a dos o tres hermanos porque es que eso demuestra mi interés genuino en que se corrija el problema. Y yo le voy a decir, ¿en realidad tú querías resolver el problema o es que no te pudiste resistir y tuviste que contárselo a otro? ¿Qué es lo que manda la Biblia que se haga? Notificarlo públicamente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que un buen día, dice, el hermanito Francisco, aquí no hay nadie que se llame Francisco. El hermanito Francisco Gumercindo, ¿ok? Lo hemos exhortado a que trabaje, a que no ande ocioso, ¿ok? O al hermanito Gumercindo lo hemos exhortado a que no ande chismeando, ni hablando mal contra su prójimo, lo cual lo constituye en una persona que es un asesino. La Biblia lo dice cuando uno habla de los demás. Y lo hemos exhortado y no ha querido. ¿Okay? Yo le voy a pedir a la iglesia, ¿okay?, que no se junte con él. Y la iglesia queda entonces notificada de que se ha exhortado al hermano y que estamos confrontando esta situación. Y no nos vamos a juntar con él por una razón bien específica, que no la vamos a contestar aquí porque es parte de la próxima pregunta. Pero hay una razón para hacerlo así. ¿Okay? Así que vamos a ver. Vamos a ver la próxima pregunta. Examinando bien el contexto, ¿cuál era la realidad, cuál era en realidad la raíz de la actitud ociosa? Porque ahorita estábamos diciendo que era que estaban ociosos porque pensaban que Cristo venía rápido, ¿sí recuerda, verdad? Pero esa no es la raíz que yo me refiero. O sea, ¿por qué en realidad era, cómo usted le llamaría, a esa razón por la cual ellos estaban ociosos? Eso es lo que quiere decir la pregunta. La B, un error doctrinal. ¿Cuál era el error doctrinal? Según dice la otra pregunta. ¿Qué usted cree? La fe, que creían que Cristo vendría inmediatamente. Como dijimos ahorita, nada malo en saber y creer que Cristo viene. Cristo viene. Y la Biblia dice, he aquí, yo vengo en breve, dando a entender de que de repente aparece el Hijo del Hombre, pero no quiere decir que no se van a cumplir las profecías de aquellas cosas que tienen que suceder antes, ¿no? Ok, el error doctrinal era precisamente como contestar a la contestación C. Amén. Ajá. La C. Ah, la cultura. Sí, hay muchas cosas que son culturales, ¿verdad? En este caso era doctrinal. Porque el resto de los hermanos sí estaba trabajando, o sea que no era una costumbre de los tesalonicenses. ¿Qué problemas de la iglesia de hoy, en general, podrías atribuir a errores doctrinales? Digo en general, a la iglesia, a la que profesa ser el cuerpo de Cristo en realidad, podrías atribuir errores doctrinales. ¿Qué tú piensas? Hay unas cuantas contestaciones aquí, pero quiero oír sus opiniones primero. ¿Qué problema de la iglesia nos causan los errores de doctrina?
El de la profecía. Salud.
Bien, eso es un error doctrinal. No vamos a explicar por qué en detalle, ¿verdad? Porque está fuera del contexto de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué otro error?
Otro error que hay es que una iglesia se compone de gente sentada y del pastor, los maestros, los misioneros y todo eso, y que esos son los misioneros, el pastor y los maestros, etcétera, son los que tienen que hacer el trabajo grande, y yo me quedo sentado y ayudo, pues, quizás con ofrenda, quizás pues con asistir a la iglesia, llenar ese espacio, pero no le estoy haciendo un favor a los demás porque tienen oyentes.
Y eso, ese síntoma lo produce la creencia, la doctrina de que los que tienen que trabajar es el pastor y uno que otro líder, y el resto no trabaja, ¿verdad? David estaba diciendo propiamente que la pregunta dice, ¿qué problemas causa? Lo que dijo José Luis de la prosperidad, ¿qué problemas causa? Que las personas pretenden ir a la iglesia a hacerse ricos y millonarios. Que las personas que están enfermas y son hermanos en Cristo, les causa la confusión de que si están enfermos, pueden pensar que están en pecado exclusivamente. Digo, hay enfermedades que son causadas por el pecado. Pero lo inverso no es cierto, ¿no? Que todas las enfermedades son causadas por pecado, ¿eh?
Entretienen en esos errores y al final no se salva el alma de esa persona.
Exacto, se entretienen en esas cosas, exacto, en esos errores. ¿Qué otra cosa?
También otro error que de la cantidad de personas que asisten en la iglesia, que se dejan fiar por eso.
Ah, sí, sí, que la veracidad doctrinal es evidenciada por un grupo grandote y no necesariamente es así.
Un problema podría ser también el mal testimonio que estaba presentando la iglesia de la actualidad, que se atribuye también al error doctrinal.
Así que, fíjense, ¿verdad? A tono con todo esto, por ejemplo, un problema aludiendo es libertinaje, por ejemplo. ¿Qué causa el libertinaje doctrinalmente? La creencia, por ejemplo, como algunas que dicen, ya Cristo me salvó y no hay pecado que me condene. Hay algunas denominaciones que profesan eso. ¿Ok? No voy a decir cuáles son, pero hay algunas. Usted me quiere saber cuáles, yo se lo puedo decir más adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Esa doctrina dice, pues ya yo soy salvo. La Biblia lo dice, pues ahora yo puedo pecar y no me voy a perder. Y eso lo que crea es un desbarajuste. Eso es un error, sí, un error doctrinal. Eso es un error, eso no está bien. Entonces estamos diciendo, ¿qué problema de la iglesia podías atribuir a errores doctrinales? Ajá. Exacto, sí, eso es otro problema doctrinal también que causa angustia en las personas porque como depende de ellos la salvación, todos los días es una angustia. Apostasía. Ese problema de la apostasía, por ejemplo, lo produce, el cristiano no debe sufrir. Y hay personas que se van creyendo eso, creyendo eso, creyendo eso. El cristiano no debe sufrir, no debe sufrir, no debe sufrir, no debe sufrir. El día que yo sufra, pues mi fe no vale, no soy cristiano, por lo tanto me voy de la iglesia y no creo. Frustración y enfriamiento es un problema que lo causa la confesión positiva. Por ejemplo, la doctrina de la confesión positiva, digo, yo declaro que yo estoy completamente próspero. Y cuando uno se vea que está completamente próspero, según lo que él se ilusionó en su mente, entonces eso trae frustración y enfriamiento y muchas otras cosas, hermano. Errores doctrinales que traen problemas espirituales. Amén. Y continuamos, vamos a ir resumiendo. ¿Cómo está demostrado el amor en cuando dice la Biblia, señaladlo y no os juntéis con él? ¿Usted cree? En enseñarle que se está obrando mal, que está obrando mal, ¿para qué? Se corrija. Amén. Muy cierto. Hay que demostrarle que está haciendo mal para corregirse, ¿eh? Para la bendición, ¿cierto? Vamos a ir avanzando para ir. Sí. ¿Y qué se quiere lograr con esa vergüenza? Que el hermano se dé cuenta de que hace mal. Muy cierto, ¿verdad? Exacto. Pues para que aprenda a no ser aprovechado, ¿no? Esa no es la razón. Ni es verlo sufrir tampoco, es que el hermano se dé cuenta que lo está haciendo mal y por ende no puede gozar de la bendición de la iglesia. Amén. Seguimos. Ya estamos resumiendo, hermanito. Vamos ahora a la última porción, que esto acabamos el estudio. Es que quería ver para que usted pudiera ver todos los ángulos. Amén. ¿Qué aclaración hace el verso 15 respecto al trato con los hermanos que están en un error? ¿Cómo debemos tratar a los hermanos que están en un error, mi hermanito? La fe. Amarlo y amonestarlo como a un hermano. Fíjense que no es una opción dejarlo sin corrección y esperar. Y fíjense, ¿por qué esto no es una opción? Exacto, hermano, porque es que hay que, cuando usted vea que hay un hermanito que esté haciendo lo incorrecto, usted que es espiritual, dice la Biblia, corregirlo con espíritu de mansedumbre. Amén. Y usted ve y lo corrige, el hermanito. Ahora, si usted ve que después reincide, usted sigue amonestándolo, ¿verdad? Para que el hermano se vaya corrigiendo. Vamos a la última porción y con esto terminamos, hermano. Esta es lo que se cree era una de las copias más viejas de Segunda de Tesalonicense. Amén. Por eso, la verdad que trabajo tremendo. Los hermanitos que hacen esto y lo empatan todo y después lo traducen. Y lo ponen ahí, lo encuadernan para que usted lo pueda leer cómodamente. Un trabajo tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a leer esa porción y con esto resumimos. Un hermanito valiente que lo quiera leer.
Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano. De Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Amén. Entre el verso 16 y el verso 23, capítulo 5 de Tesalonicenses, ¿qué paralelo usted ve? Busque primero a Tesalonicenses 5:23, ¿cómo dice?
La oración de Pablo, que los tesalonicenses sean bendecidos con la paz de Dios.
Amén. Habla de la paz, pero la concepción correcta en la fe dice, es que Pablo está orando para que la paz de Dios bendiga a los hermanos. ¿Amén? Fíjense que la paz, el mundo llama paz a un montón de cosas, pero la Biblia llama la paz de Dios a la que solamente Dios puede dar. La paz de Dios es estar en buenas cuentas con nuestro Dios. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Pablo quería que los tesalonicenses estuvieran completamente claros, limpios y en buena relación con Dios. Amén, muy bien. Se fue. ¿Quién produce la paz? ¿Estás seguro que no son las Naciones Unidas? Ni el dinero en el bolsillo. El Espíritu Santo de Dios es el único que produce la paz. Amén. Un error del programa. ¿Qué produce esa paz? Es para que usted no se confunda, hermano. Sosiego, fe y confianza en Dios. Lo dice la porción que acabamos de leer. Amén. La persona que está en paz con Dios está calmada. Dios está con él, con ella. La persona que está en paz con Dios está llena de fe porque sabe que Dios es el que reparte para su vida, hermano. La persona que está en paz con Dios está completamente confiada, en Dios. Amén. Y no, no es un premio Nobel. ¿Por qué necesitaban la paz los tesalonicenses, hermano? Si usted recuerda bien el contexto. Porque uno nunca sabe por qué otros la tenían ya o por qué eran perseguidos. ¿Por qué usted cree? Porque eran perseguidos por su fe. Muy cierto. Amén. Fíjese que en el sermón del domingo estábamos aludiendo a que va a venir persecución contra la iglesia. Lo dice porque en la tribulación, que es el periodo que le precederá la venida de Cristo, la iglesia va a pasar por tribulación. Va a ser perseguida. Por lo tanto, hay que estar aferrado al Señor. ¿Por qué necesita la iglesia hoy la paz? Porque es perseguida por un mundo pecador. Amén. Hay que estar. Porque dice, ¿qué tiene que ver la paz con estar sosegado en la persecución? Hermano, cuando usted está en paz con Dios, usted está claro que usted está padeciendo a cuenta de su obediencia al Señor. Bendito sea Él. ¿Por qué firma la carta el propio Pablo? Y como dice el verso 2:2 de ese mismo capítulo, había un problema, ¿verdad? Que lo resolvía de esa forma. ¿Verdad? Dice 2:2, dice que había, dice, no os dejéis, ¿verdad? Mover. Ni por carta como si fuera mía, ¿verdad? ¿Ok? Sino que él firmaba para que dijera, no, esa es la letra de Pablo. Esa es la letra de Pablo. ¿Y por qué él firmaba? Porque él no era el que escribía el resto, él la dictaba. Y el copista, el escriba, escribía. Entonces, lo último decía, espérate, déjame firmar esta parte, dice. Y en otra parte decía, mirad cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. No queriendo decir que él escribía gran literatura. ¿Verdad? Lo que quería decir era que parece que estaba medio afectado de los ojos y parece que las letras eran como las que escribo yo, bien grandotas así. Decía, mira, esta letra, así es que escribo yo. Mirad cuán grandes letras escribo. Para darle autenticidad a la carta. Y ya con esto vamos a resumir. Fíjese el verso 18. Y el primer verso de la epístola. Y el primer verso de la otra epístola anterior. Y el último verso de la epístola anterior. O sea, los dos primeros versos y los dos últimos versos. ¿Qué paralelo tienen? Los dos primeros versos y los dos últimos versos de las dos cartas. La fe. Que Pablo pide gracia de Dios para los tesalonicenses. ¿Sí recuerda cuando empezamos a estudiar esta epístola? Hace, ¿ah? Gracias, y me dice gracias, ¿ah? Y paz, pide. En el saludo, en el saludo, en la salutación, en la despedida. Él pide gracia para los hermanos. ¿Por qué pide gracia, hermano? Recuerda que hicimos mucho énfasis hace tres estudios atrás. Porque la gracia es todo el don inmerecido que tú recibes de Dios. Te pregunto, ¿habrá algo que tú hayas recibido que te lo ganaste de parte de Dios? Lo cual quiere decir que todas las cosas que vienen de Dios son dadas porque Él es misericordioso contigo. O sea que todo se debe a la gracia de Dios, hermano. ¿Tú comiste hoy? Por la gracia de Dios y misericordia. ¿Estás respirando hoy bien? Por la gracia de Dios. ¿Estás aquí en buena salud? Por la gracia de Dios. ¿Estás aquí estudiando la palabra? Por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios, hermano. Si Él no quiere, no sucede. Y con esto terminamos. ¿Cómo opera en los creyentes la gracia de Dios? Impartiendo bendiciones por la misericordia de Dios. Amén. No es por méritos. Ni es solamente lo que necesitamos, es las bendiciones por la misericordia. Gloria sea al Señor. Mira, quedaba uno todavía. Esta sí es la última. Ese verso 18. Ese todos. ¿A quién usted cree que incluye? A todos nosotros. ¿A los hermanos que obraban bien? ¿O a toda la iglesia? ¿Por qué es a toda la iglesia? Porque él estaba escribiendo a todos los hermanos. Él en ningún momento dudó que los que estaban ganando desordenadamente no fueran hermanos. Pero necesitaban corrección. Por eso él dice a todos. Todos. Unos necesitaban corrección, otros no. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a resumir. Y con esto vamos. Hemos podido ya completar, gracias Señor, en estos siete estudios, las dos cartas a los tesalonicenses. La semana que viene comenzamos con los Gálatas, ¿ok? La epístola a los Gálatas, el hermano James va a estar comenzando con ese estudio. Pero resumiendo lo que aprendimos hoy, ¿cuál es la única forma de tener bendición espiritual y dirección espiritual en tu vida? Una relación con Dios. No hay forma, hermano. ¿Ok? O sea, una relación con Dios. ¿Podrá lograrse en el budismo? La vida espiritual. ¿En el lamanismo? Tampoco. En lo que enseña el Dalai Lama. En el lamanismo, no. Tampoco, no. En ninguna de esas filosofías, en la astrología. Pero se ven espirituales, ¿usted está seguro? En los Hare Krishna, que se visten de rosita y se raspan la cabeza, tampoco, hermano. La única espiritualidad viene de una relación con Dios. La única bendición que produce fruto de ejemplo y de gloria para Dios viene del mismo Dios. Y hay que estar en una relación estrecha con Él. ¿Ok? La hermana Úrsula estaba diciendo ahorita hace un ratito esto, al principio. Dice, usted aprende y enseña más, por ejemplo, que por palabra, por precepto. ¿Amén? Así que cada maestro de la iglesia, consejero, dirigente, tiene que esforzarse para que su propia vida sea un modelo digno, como Pablo decía. Hacer como nosotros, ¿no? Así que, de esa forma usted puede escoger los mejores modelos para su desarrollo personal y espiritual. ¿Sí? Y por último, no debemos permitir que los malos ejemplos nos afecten negativamente. Pero dice, Pablo le dijo, no os canséis de hacer el bien. O sea, no se dejen llevar por algunos que andan desordenadamente, sino hagan el bien. ¿Bien? Algunas personas dicen, si él no cumple, yo tampoco. O si él cumple poco, yo cumplo un poquito más. Y eso me hace mejor que él. Y esa no es la forma, ¿verdad?, que Pablo nos manda en la Escritura. Amén. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Se imagina el gozo de Pablo cuando esté allá en el cielo y mire para el lado y vea a los hermanitos tesalonicenses allí? Gloria a Dios. Y usted vaya allí, usted imagina el gozo que usted esté, cuando usted esté en el cielo, usted diga, mire, esos que están allí, esos son los hermanos que leyeron la carta esta por primera vez en Tesalónica allá. Y usted ve a Pablo, usted ve a Lucas, usted ve a todos los hermanos. Pero el más importante de todo, usted ve a Cristo Jesús, que murió y resucitó por usted. Usted sabe el gozo. Por eso todas estas cosas van a ser confirmadas absolutamente cuando usted esté allá en la presencia del Señor gozándose con los hermanos. Amén. ¿Usted va a hacer ahora? Seguir fiel en el Señor. Amén. Gloria a Dios. La semana que viene, hermanito James, nos va llevando a través de este estudio, estudie el primer capítulo de Gálatas. ¿Ok? Gálatas 1, iglesia con autoridad es la unidad. Esta era iglesia en conflicto. Ya terminamos, ahora vamos a empezar iglesia en autoridad y vamos a hablar del único evangelio. Próximo martes, si el Señor permite, el hermano James nos va a dirigir a través de él. Amén. Gloria al Señor. Si no hay preguntas, pues vamos a estar de pie para orar y así de esta forma ser despedidos. Recuerde este jueves, mi hermano, este jueves nos congregamos para orar. Le invito a que se congregue con nosotros, vamos a orar. Y vamos a darle gloria al Señor. Vamos a orar, a cantar, a leer la Biblia, a contar testimonio, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y aproveche esa ocasión para estar con nosotros. Amén. Y orar. El Señor contesta oración, ¿cree usted? Gloria al Señor. Pues venga y congréguese para que usted vea las grandes cosas que Dios hace. Amén. ¿Algún hermano? Ajá, James. Anthony. Ok. Anthony. Amén. Ok. Por Anthony y su esposa que están apartados. Vamos a orar por ellos para que Dios los restituya. Amén. Oramos. Oramos. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por ser bueno con nosotros y por habernos dado esta oportunidad, la bendición de estar en tu casa, Señor. Te damos gracias por tu palabra que hemos escudriñado y estudiado y que ella, Señor, nos ha dado, oh Padre Santo, esta bendición de tu dirección y de tu voluntad. Gracias por hacernos conocer tu voluntad. Gracias porque por tu espíritu nos fortaleces para obedecerla. Y porque sabemos que eso va a ser bendición para nuestra vida y va a ser de ejemplo para aquellos, Señor, o que ya estén en tus caminos, o aquellos que necesitan creer en ti para salvación. Gracias por la bendición de todos mis hermanos estar juntos. Gracias por mi hermanito José Cataque, que está con nosotros en esta noche. Gracias, Señor, por él. Bendice, señora Tata, a su esposa, a sus hijas también, Señor. Llévalo, Señor, en bendición. Permite que pueda estar con nosotros otra vez, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Intercedemos también por Anthony y su esposa. Oh, Señor, que te servían, pero ahora mismo están descarriados, Señor. Permite, Padre Santo, Señor, que tú obres en poder en la mente de este varón y su esposa. Oh, Señor, si es que se le ha dado mal ejemplo en algún lugar, Señor, aumenta la fe. Ayúdalo a mirarte a ti, Señor, y a creerte a ti por lo que tú eres, no por lo que otros han dicho con sus hechos, Señor. Ayúdalo, Padre Santo, a que si, Señor, se ha agobiado con problemas en la vida, Señor, que aprenda, Señor, a confiar y a depender de ti, Señor, para todo. Oh, Padre Santo, Señor, con tu Espíritu Santo, bendícelo y restáralo, Padre Santo, a la comunión contigo. Bendícelo, Señor, y restaura todas las cosas a como tú quieres que anden perfectas en un matrimonio. Oh, Señor, que tiene temor de ti. Te lo pedimos, Señor, por él y su esposa, Antonio, intercedemos ahora, Padre, por tu bendición. Oh, Señor, y también, Padre, te pedimos por los hermanos que no pudieron llegar hoy. Cúbrelo, Señor, con tu presencia y tu bendición. Hermanito Luis, Sara, sus hijos, Señor. Hermanito Raúl, que tenía un compromiso de trabajo, Padre. Oh, Señor, mi hermanita Noelia, Padre Santo, que está convaleciendo. Mi papá, mi mamá, Señor, papi, que está convaleciendo también. Te pedimos, Señor, tu bendición para todos. Y gracias por el gozo que es ver los hermanos. Te pedimos que ahora los lleves con bien a sus casas, mañana a los trabajos, a la escuela, Señor, a las tareas. Tráenos de vuelta este jueves para gozarnos contigo aquí en la oración y en compartir con los hermanos. Te pido, Señor, toda esta bendición, Padre, para tu iglesia. Dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanito. Vayan bien en el nombre del Señor.